Y regresamos a esta tercera emisión de Imer Noticias. Y mire, déjeme preguntarle, porque seguramente usted en algún momento ha tenido entre sus manos un libro de Antonio Ortuño, uno de los escritores jóvenes. Yo todavía puedo decir que una obra prolífica de un escritor que está en una etapa de muchísima producción. Antonio, muchísimos libros detrás de este del que vamos a hablar hoy, que bueno, pues se separa un poco de tu obra, de la que conocemos, de la que estamos acostumbradas, de tus novelas, de tus narraciones, para hablar hoy de un libro para niños, de un libro ilustrado para niños. Permítanme presentarles a Antonio Ortuño, escritor, autor de muchísimos libros, entre ellos, por ejemplo, Linca, Esbirros, El Buscador de Cabezas. ¿Qué puedo decir? Me tardaría todo este tiempo reservado para conversar contigo, Antonio, en describir la lista de tus libros. ¿Cómo estás? Buenas tardes y bienvenido a esta tercera emisión.
Muchas gracias, Elia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio.
Debo decirte que además de confesarme públicamente como una amante de los perros, debo decir que esta invitación nace además de la curiosidad de hablar contigo de este libro ilustrado para niños, que cuenta para niños y niñas, que cuenta los viajes de Laika, una simpática perrita aventurera que sale de Cocula y llega hasta Alemania. ¿Por qué el tránsito? ¿Por qué la necesidad? ¿Por qué hablar de este tema? ¿Por qué un libro ilustrado?
Claro, siempre hay toda una serie de porqués detrás de un libro, y yo creo que el primero es porque las historias se nos imponen. Yo llevaba tiempo dándole vueltas a esa historia. Es el segundo libro infantil ilustrado que escribo, y en este caso pues lo que hice fue retomar un juego que tengo con mis hijos al respecto de nuestros perros, ¿no? Laika, hay una Laika real. Hay una Laika que es una perrita rescatada y que nos acompañó a Alemania en la temporada que vivimos allá. Entonces, bueno, pues a mí me parecía fascinante esta idea de cómo una perrita callejera rescatada en un pueblo afuera de Guadalajara, pues termina viviendo en algún momento en Alemania, ¿no? Y cuando yo la veía ahí correr en el bosque, en el Grunewald, afuera de Berlín, muy, muy apersonada y feliz, la verdad es que me parecía digna de un cuento, y bueno, pues decidí contarlo desde el punto de vista de la perrita, y bueno, pues afortunadamente hubo muchísima sintonía con Jonathan Farcon, el magnífico dibujante inglés que hizo las ilustraciones y que también las dibujó desde el punto de vista de la chucha, ¿no? Entonces la verdad es que pues en ese sentido fue un gusto hacer esa historia y bueno, claro, abordar otros temas que siempre están presentes en la literatura, ¿no? Porque las historias son ellas mismas y son más cosas, como en este caso la migración.
Claro, claro. Pensaba en la migración, pero también pensaba, Antonio, en esta fuerza que ha tomado, digamos, este reconocimiento de los animales como parte de nuestra vida, como parte de nuestras historias, y ahora y de manera cada vez más recurrente como parte de la narrativa de escritores y escritoras. No había visto antes, sino en años recientes, un buen número de volúmenes de historias que involucran a animales y particularmente en el tema de los perros.
Sí, bueno, claro que yo creo que hay una toma de conciencia creciente al respecto del papel que juegan los animales en nuestra vida y cómo hace mucho tiempo que son parte de nuestras familias, pero de alguna manera pues estaban en una especie de segundo o tercer plano, y mucha gente tenía un trato más bien frío, aunque tuvieran ahí un perro, lo tenían en la azotea o ahí suelto en la cochera, y realmente no tenían el nivel de convivencia quizás que tenemos ahora muchos de quienes tenemos a estos animales, ¿no? A mí me parece que desde luego la literatura juega con eso. No podemos saber con precisión cómo piensan las mascotas, las vemos reaccionar, las vemos comportarse de unas ciertas maneras con nosotros, y de alguna forma en un relato siempre las va a humanizar y va a analizarnos quizá a nosotros mismos por medio de los animales, ¿no? Uh-huh. Pero estoy completamente de acuerdo contigo en que hay una conciencia creciente sobre la importancia del peso que tienen en nuestras vidas, ¿no?
¿Cómo hacer, Antonio, para contener quizá la tentación o la gana de convertir un libro ilustrado para niños y para niñas como es Los viajes de Laika en algo más ambicioso en términos de extensión, quizá en términos de complejidad, aunque la sencillez no excluye la complejidad de las ideas aquí contenidas en este volumen que además es precioso? ¿Cómo aguantar esas ganas de quizá convertirlo en otra cosa?
Esa me parece que es una pregunta muy pertinente porque se refiere a toda la literatura y a cómo decide uno qué escribe, ¿no? Yo tengo la impresión de que toda historia, y es cierto que la complejidad y la extensión no siempre van de la mano, pero toda historia tiene una especie de tiempo interno, ¿no? Narrar es manejar el tiempo, y cuando escribes para un público mayoritariamente infantil, aunque desde luego muchos leemos libros infantiles, aunque no seamos niños,
sí, bueno,
pero digamos
sí,
que es mayoritariamente infantil el público, uno sabe que no puedes echar el camión encima y 200 páginas por delante y hacer recovecos y no ir directamente a las cosas, ¿no? Al contrario, tienes que ser riguroso, tienes que captar la atención y abrir un diálogo que sea directo y que sea rápido, porque las niñas y niños que leen son lectores muy clavados, muy exigentes, que se dan cuenta absolutamente de todo, que el día que luego tienes un evento con los lectores infantiles te cosen a preguntas, porque se dan cuenta de cada uno de los detalles, ¿no? Son lectores muy, muy vivos y tremendamente exigentes, ¿no? Entonces yo creo que la clave un poco es no ser condescendiente, uh-huh, y abrir un diálogo pues franco y directo con el relato, ¿no? Y,
claro,
y sobre todo eso, saber que cada historia tiene su tiempo interno y encontrarlo como autor para no excederse, ¿no? Para dejarlo en el momento preciso.
Si este libro nace de ese juego con tus hijos, con tu familia, Antonio, ¿cómo reciben ellos este libro? ¿Qué te dicen? Porque seguramente hubo expectativas de su parte al saber que estabas elaborando una historia de su Laika. ¿Cómo termina este viaje de Laika en manos de tu familia?
Bueno, desde luego que lo recibieron con mucho alborozo y estaban, claro, como ya conocían bien el texto, pues en realidad lo que estaban muy pendientes era de cada uno de los bocetos que iban avanzando, ¿no? Con las ilustraciones de Jonathan, y bueno, que las hizo, le hicimos un estudio de fotografías a Laika y bueno, a Toribia, que no hemos hablado de ella, pero
sí,
es la otra perrita que aparece en el libro y que es como la decana de los canes en mi casa.
Sí.
Y bueno, fotografías, videos, etcétera, y con ese material, bueno, pues Jonathan elaboró unas ilustraciones fantásticas, y desde luego que cuando se fueron recibiendo los retratos de Laika y Toribia y tal, bueno, pues era una felicidad absoluta, ¿no? Desde luego siempre el procedimiento de ver cómo un pedazo de la realidad se transmuta y reaparece en una obra estética, pues es muy impresionante cuando uno conoce bien esa realidad, ¿no?
Claro.
La que no reaccionó para nada fue Laika, ¿no?
siempre las anécdotas que puede haber alrededor de un libro como este, que involucra tanto de una parte, tanta parte personal de alguna manera, también enriquecen el valor de este volumen, Antonio. La verdad es que esas cosas le dan otro peso, uno abre esas páginas con estas referencias y la verdad es que uno trata de imaginar el rostro de tus hijos, trata de imaginar a Laika corriendo en Alemania, tirada de panza, ¿no?
Sí, claro. Y cuando yo estaba revisando ya las pruebas finales, justo tenía ahí a un par de metros a la Laika original y justo echada de panza, ¿no? Que es una pose muy característica suya y bueno, pues que se refleja varias veces en el libro, ¿no?
Ahora hablemos de otro libro, Antonio, perdóname sumar este al tema original de esta entrevista, pero también me pareció fascinante el tema. Me refiero a Matarratas, un libro que se presenta como literatura juvenil. ¿Qué historia más emocionante y más tremenda?
Bueno, qué bueno que te gustó y te agradezco mucho la lectura. Efectivamente, pues Matarratas es una historia que ocurre en un mundo imaginario, pero que tiene muchos vínculos con la realidad y sobre todo con nuestra realidad. Es decir, también hay violencia, también hay injusticia, también hay corrupción, y es la historia de una chica que pues sobrevive ajustando cuentas, ¿no? Cobra deudas, apalea gente e incluso llega a liquidar malvados por contrato, ¿no? Tú sabes que la literatura juvenil, y bueno, yo que siempre he tenido muy en mente el lector joven que fui, tampoco, y retomo lo que decía del libro de Laika, no creo que tenga que ser nada condescendiente. Los jóvenes siempre están muy interesados en el mundo que les rodea, se dan cuenta perfectamente de cuáles son las circunstancias en las que viven y los problemas que los amenazan. Y en ese sentido, el transportar esos problemas, digamos, terribles de la vida cotidiana a un mundo imaginario, pues me permitió, creo, abordarlos con una cierta perspectiva distinta, ¿no? Y creo que también eso le puede suceder al lector al verlos reflejados en otro escenario, en otra atmósfera, con otra sabor distinto al de la cotidianidad. Me parece que se pueden repensar desde otra esquina, que creo también que es una de las funciones de la literatura, ¿no? La literatura, claro, no resuelve los problemas sociales y políticos, lo que nos permite es que pues la realidad se vuelva más amplia y tengamos, creo, más herramientas para verlo desde diferentes puntos. Obviamente es un tipo de literatura que la de aventuras, la de fantasía, pues que juega esto que decías, ¿no? A emocionar, a conmocionar a veces, a conmover, tiene elementos de terror, tiene elementos de aventura, tiene elementos de fantasía, y bueno, pues con todo eso traté de armar un libro que pues fuera grato para los lectores, en el sentido de que fuera sugestivo, de que los atrapara, ¿no?
Claro. Te voy a confesar dos cosas que me llamaron mucho la atención de este volumen de Matarratas. Uno, el nombre de los personajes y las personajas. Allí las personajas femeninas son muy importantes, son muy fuertes, muy atractivas, digamos, el perfil que construyes de los y las personajes. Pero también el uso de las palabras sin cortapisas, Antonio, llamas a las cosas por su nombre. Digamos, los hechos que relatas, las acciones, las aventuras de Matarratas, no las maquillas en absoluto con el lenguaje.
Sí, no, bueno, por supuesto que me parece que no puede escribirse para un público de lectores jóvenes con eufemismos, ¿no? El lenguaje de los jóvenes es siempre muy muy directo, y parte de lo que yo creo que frustra mucho a mucha gente joven del llamemos mundo adulto, es esa costumbre que tenemos en la medida en la que cumplimos más años de darle un poco vuelta a las cosas, de poner como persianas en el lenguaje, de recurrir a los eufemismos, de repetir frases hechas, etcétera, ¿no? Yo quería que el libro tuviera una dinámica de lenguaje que, aunque es un poco libresco porque trata de remitir a este tipo de literatura de imaginación y un poco legendaria, pero que tuviera un ritmo veloz, directo,
muy actual,
y ágil, ¿no? Y desde luego, claro, muy muy actual, porque pues es para lectores contemporáneos, para quien va dirigido. Y por otro lado, lo de los nombres que mencionas, para mí es clave, ¿no? Porque yo desde luego de chavito pues leí con mucho entusiasmo, no sé, a Tolkien, a Úrsula Lewin, a Tanit Lee, a Fritz Leiber, a muchos de los clásicos de la literatura de fantasía, y claro, todos ellos tienen una enorme capacidad, sobre todo Tolkien, que era un erudito de los idiomas y de las lenguas, y que inventó incluso idiomas para sí, poblar sus mundos fantásticos. A veces, cuando desde América Latina o desde el idioma español tratamos de escribir ese tipo de literatura, pues lo que hacemos es imitar fonéticamente el tipo de palabras, de lenguajes que utiliza, por ejemplo, Tolkien, y el resultado tiende a ser pues un poco horrible, ¿no? Porque son nombres que en realidad no significan nada o que no tienen, desde luego, ese trabajo.
Ningún arraigo.
Que hay detrás del Señor de los Anillos. Entonces intenté hacerlo pues desde el idioma que nosotros entendemos, ¿no? Es decir, los nombres sí tienen un significado, sí tienen una historia, toda la nomenclatura de las personas, de los lugares, de los nombres de los varones y de las mujeres, que efectivamente son muy importantes en el libro, empezando por la protagonista, que además, bueno, no se llama Matarratas, pero es su apodo,
sí.
y que además es un apodo tan rudo que no se atreven a usarlo ante ella, ¿no? O les cuesta decírselo, es lo que le dicen a sus espaldas. Creo que ese tipo de nombres, no sé, la gente común y los trabajadores tienen nombres más sencillos, son agua, por ejemplo,
clavo.
Arena, mientras que pues los nobles tienen nombres de grandes árboles. Hay también una especie de hegemonía social reflejada en los nombres, ¿no? Que es algo muy importante en este tipo de literatura, porque los nombres siempre, y eso lo estudió muy bien Tolkien, pues tienen historias y tienen leyendas detrás de ellos. Entonces me parecía que era importante hacerlo en el libro, ¿no?
Y además te provocan tratar de imaginar quién se puede llamar ancla, quién se puede llamar arena, quién se puede llamar agua. De entrada ya el solo nombre dispara la imaginación, Antonio, y nosotros te agradecemos mucho que hayas estado esta tarde de viernes para conversar de estos dos libros recién saliditos, así que usted ya los puede conseguir en todas las librerías, ¿verdad, Antonio?
Sí, ya están en todos lados y bueno, pues yo te agradezco mucho, Elia, por la lectura y por la charla estupenda.
Pues a mí me encantaron los dos volúmenes, de verdad. Busque Los viajes de Laika, este libro de Antonio Ortuño, un libro ilustrado para niños, para niñas, con las ilustraciones, con los maravillosos, muy bonitos dibujos de Jonathan Farr. Y por supuesto, Matarratas también, este libro de aventuras, que yo recomendaría que lo leyeran junto con los jóvenes, con las y los jóvenes, los papás, las mamás, porque también se van a clavar muchísimo en la historia. Es una historia fascinante de aventuras que puede llegar a cualquiera en la edad en la que se encuentre. Antonio, te agradezco muchísimo esta conversación, esta entrevista, y bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros.
No, muchas gracias a ti, Elia, y un saludo a toda la
autora. Antonio Ortuño, autor de Los viajes de Laika y de esta, de verdad es muy interesante esta novela Matarratas, así que bueno, pues las dos en Editorial Océano, en su colección Travesías, y nos vamos a ir a un corte para regresar a la parte final de esta tercera emisión de Inver Noticias.